Sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Ahora en Duna. Como todos los lunes, como todas las semanas, con las principales informaciones, el resumen de las noticias junto a Josefina Stavrakopoulos, que ya se ríen de mí en este
momento. Y que pensé que me iba a decir la princesa.
¿Por qué la princesa?
Mira, Lando está acá, ¿tú pensaste lo mismo?
Que dijiste las princesas, y yo dije, la principal. Con las princesas.
Pero sí, lunes, cambio de hora, estoy lento, déjenme ir hilando las palabras porque podría decir cualquier cosa.
Semana previa a las fiestas patrias.
Bueno, igual si quieren que les diga princesa, le digo princesa.
Gracias, gracias.
Está como princesa, muy europea aparte.
Así somos nosotras. Oye, pronóstico del tiempo, a esta hora en Santiago... 19 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 22, acompañado de nubosidad parcial, y así se va a mantener por lo menos para los próximos días. Estoy viendo el pronóstico extendido. Pensando, por supuesto, en el 18.
Que supone que no va a haber lluvia.
Eso dicen.
Siempre en condicional, porque nunca se sabe.
Nunca se sabe. Pero no sé para usted. Para mí, el fin de semana 18 parte el viernes. El viernes, 20 grados de temperatura. Cielos despejados. Lo mismo para el sábado. Y el domingo, nubes, pero las temperaturas deberían estar entre los 20 grados. Así que igual son temperaturas agradables, igual se puede hacer un asadito.
Como se dice, agradable para la época.
Pero sí, no me sale el pronóstico definitivo para el 18, para el 19.
Porque generalmente los pronósticos más concretos son 7 días antes.
Que hay un video de la Dirección Meteorológica de Chile, pero no le he podido poner play, sale el balance de la proyección de fiestas patrias misma.
Es que lo hicieron la semana pasada y decían que no debería haber precipitación en la zona central, en la zona sur.
Bueno, buenas noticias para los que quieren celebrar. Gracias. Con todas estas fiestas patrias.
Oye, la que no tuvo buenas noticias, la ministra Ángela Vivanco.
Para nada.
Finalmente, mucha expectación ahí en la Corte Suprema, pleno, que comenzó cerca de la pasadita a las 8 de la mañana a discutir el tema que tenía este reportaje de CIPER, esta información con respecto a eventual tráfico de influencia, siempre condicional por supuesto, pero que complicaba muchísimo la figura de la ministra del tribunal, del máximo tribunal. Ella está de permiso, pero se abre el cuaderno de remoción de la ministra Vivanco y es suspendida. Vamos a contarles cómo se dio también esta mañana, donde el caso Audios, Luis Hermosilla, las aristas también han tenido distintas informaciones que vamos a estar contando.
Por supuesto, también el tema de seguridad está súper instalado, considerando que se viene el 11 de septiembre. El domingo hubo una romería donde lamentablemente una persona murió. Hay personas detenidas, estuvieron hablando desde el gobierno respecto a esta situación. Y también se le preguntó hoy día en la mañana a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, sobre este mismo tema. Además del tema de la cárcel, el que vamos a estar comentando en unos minutos más. Y en temas internacionales, por supuesto, mirando lo que pasa en Venezuela, llegó Edmundo González a España, está exiliado allá, y también les vamos a contar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está analizando nuevas denuncias de crímenes en Venezuela tras el fraude electoral. Son algunos de los temas que vamos a estar revisando esta jornada.
Eso y más aquí en Ahora en Duna. Ahora sí, Antonella, ¿cómo estás? Nuevamente.
No me dijiste princesa.
Princesa Antonella, perdón.
No. Gracias, muchas gracias. Bien, Nico, y tú ahora estoy bien.
Entonces yo sería príncipe ya.
El princeso. Princeso. No.
Ya vamos a los titulares.
Vamos mejor.
La Corte Suprema suspendió a la ministra Ángela Vivanco y abrió un cuaderno de remoción por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. En 20 días, Vivanco deberá entregar un informe sobre 6 hechos relacionados. Además, los parlamentarios socialistas Daniel Manucher y Daniela Chicardini anunciaron una acusación constitucional en su contra. La exconductora de televisión Tonka Tomisic llegó a la Fiscalía Metropolitana Oriente para declarar en calidad de testigo en medio del caso Audio. Tomisic era clienta del abogado Luis Hermosilla por el caso Relojes y de Leonarda Villalobos en materia tributaria. El gobierno enfrenta críticas por el subsidio eléctrico, el cual busca reducir las tarifas, pero que afectaría a pequeñas centrales de energía renovable. Los inversionistas advierten sobre posibles quiebras y un impacto negativo en la imagen de Chile. La alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, en Duna, acusó al ministro de Justicia, Luis Cordero, de engaño en la planificación de una nueva cárcel en la comuna. Según Hasler, el ministro primero anunció la construcción de una nueva cárcel y luego habló de una ampliación del penal Santiago 1, lo que ella considera incorrecto, ya que se trata de predios diferentes. Los parlamentarios... En materia internacional, Edmundo González aterrizó en España para recibir asilo político. El ex candidato presidencial dijo que su salida de Venezuela estuvo rodeada de presiones y amenazas, pero prometió continuar su lucha contra el régimen de Maduro desde el exterior. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional informó que está investigando de manera independiente e imparcial nuevas denuncias de crímenes cometidos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y en deportes, la selección chilena se está preparando intensamente de cara al crucial duelo clasificatorio contra Bolivia. El partido tendrá lugar este martes a las 18 horas en el Estadio Nacional. Son las 1:05 p.m.
Gracias, Anto.
Que te vaya muy bien.
Gracias. Hoy hablemos de la situación de Ángela Vivanco. Finalmente la Corte Suprema decidió abrir un cuaderno de remoción y suspenderla de sus funciones. Esto según informó el propio presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, finalizando este pleno extraordinario que se convocó para esta mañana y principalmente enfocado en abordar la situación de la misma magistrada. En la antesala de esta cita, fuentes de la Corte Suprema le decían a La Tercera que al interior del máximo tribunal había un ánimo importante para abrir una investigación, y así lo estaban reportando otros medios de comunicación también en la previa de que se conociera la decisión que tomó el máximo tribunal en cuanto de la decisión de abrir una investigación disciplinaria en contra de la ministra, estimando que hay elementos suficientes para suponer que podría haber una vulneración al comportamiento de los mismos jueces. La instancia, recordemos, fue convocada tras unas revelaciones que hizo Ciperchile por audios, por el caso audios más bien, por conversaciones que involucran a Luis Hermosilla, el abogado penalista, que ya sabemos está en prisión preventiva en Capitán Yavar, con la propia ministra, en donde se pedían favores mutuos, ambos, en estas conversaciones que reveló Ciper. Los hechos conocidos, según lo que decía el ministro Blanco en la declaración que leyó pasada al mediodía, son serios, graves y afectan los principios de independencia, de imparcialidad y de probidad, era lo que explicaba el ministro Blanco. Así entonces acordaron abrir un cuaderno de remoción respecto a Vivanco. Se estableció la suspensión de todas sus funciones como medida cautelar durante la tramitación del mismo y se acordó pedirle que dentro de 20 días dé un informe sobre los 6 casos que se están investigando.
Los 6 cargos.
6 cargos que, claro, que se le están imputando a la magistrada. Así que es parte de lo que se resolvió hoy día en la Corte Suprema. En la previa habló el ministro de Justicia, Luis Cordero, cómo esto afecta también la mirada a la justicia, y esto fue lo que dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero.
Si el Pleno ya tomó esa decisión, la atribución del presidente del artículo 80 es innecesaria, porque ya se ejerció por parte del Pleno de la Corte Suprema.
Recordemos que desde el gobierno habían planteado que el gobierno también tenía facultades para
tomar... El presidente.
El presidente, claro. El presidente tenía facultades para tomar medidas también en este caso. Sin embargo, la Corte Suprema decidió abrir este cuaderno de remoción. Mira, ahora, en estos momentos, está hablando el ministro de Justicia luego de conocer la decisión de la Corte Suprema. A ver si podemos escuchar.
Instruir el procedimiento, hay que esperar ese procedimiento. El régimen de acusación constitucional es un régimen de responsabilidad distinto.
¿Cree que es como una buena señal para la ciudadanía respecto a la transición?
Mire, como lo señalé en su oportunidad cuando la Corte conformó la Comisión de Ética, este es un momento difícil para el sistema de justicia. Y pese a lo doloroso, es que sea el propio sistema de justicia quien tenga capacidad de tomar decisiones y abordar este tipo de situaciones para establecer responsabilidad. Es una situación difícil, inconfortable, lastimosa, pero también creo que las personas tienen que estar tranquilas, que los poderes del Estado toman sus decisiones. En este caso ha sido el Pleno de la Corte quien ha tomado su propia decisión y vamos a esperar la tramitación de ese procedimiento para ver qué es la decisión que toman en definitiva. Eso.
Allá el ministro de Justicia, Luis Cordero, en tribunales, ahí, en donde está sucediendo toda la información. Muy rápido, también mencionar cuáles son los 6 cargos que por el cual se abre el cuaderno de remoción contra la ministra Vivanco: interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y Concón. El segundo es irregularidades cometidas en la tramitación y conocimiento de las causas de consorcio Velas Movitex Pacon Codelco, lo que se conoce como la arista muñeca bielorrusa. Intervención en nombramientos de ministros y ministras de cortes en coordinación con el abogado Luis Hermosilla. Intromisión en causas en tramitación y en la integración de salas en la Corte Suprema con el abogado Hermosilla. Entrega información acerca de causas relacionadas con miembros de Carabineros y las Fuerzas Armadas. Y por último, concertación con el abogado ya referido, Luis Hermosilla, para obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses. O sea, todo lo que se expuso, digamos, en esta conversación y en un largo reportaje en CIPER Chile. Escuchábamos al ministro Cordero y esto recuerda a lo que fue la suspensión de su minuto en los 90 del ministro Luis Correa Bulo. Ese es como el antecedente que se tiene hasta ese minuto y que finalmente, de hecho, fue removido por el máximo tribunal. Estos casos son distintos, evidentemente, pero para tener un antecedente en términos de la historia de la Corte Suprema. Y a raíz de lo que tú comentabas, Jo, importante también que han vivido varias aristas. Lo estábamos escuchando, claro, desde el ministro de Justicia ahí en vivo. Se le preguntaba por acusación constitucional. Bueno, porque ya suena con mucha fuerza la posibilidad de que en el Congreso, la Cámara de Diputadas y Diputados, como corresponde por facultad constitucional, se pidan las firmas para abrir un proceso de acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, que está en una situación distinta, pero que sí ha sido mencionado dentro de las conversaciones con Luis Hermosilla antes de ser ministro del máximo tribunal. El diputado Eric Aedo, de la bancada de la Democracia Cristiana, anunció la presentación de esta acusación constitucional y ya suena con mucha fuerza también una acusación que se empezaría a cursar contra la ministra Ángela Vivanco por los temas que estamos comentando. Adicional a esto, quienes son parte de la causa como querellantes de este denominado caso Baudio, hablamos del diputado Manuccini y también la diputada Chicardini, ingresaron una denuncia al Ministerio Público por eventuales delitos de corrupción. Los parlamentarios anunciaron una acusación constitucional contra la magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, así desde lo judicial, pero también desde lo que tiene que ver como organismo fiscalizador, que es la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que están pasando hartas cosas en este día lunes, que está bien movido con respecto a esto que tiene que ver con los mensajes, las conversaciones del abogado Luis Hermosilla.
Una con 11 minutos.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Hablemos de seguridad porque durante el fin de semana se realizó la romería habitual, específicamente el domingo, previo al 11 de septiembre. Hubo una persona muerta, lamentablemente. La persona que acuchilló a esta persona, que lamentablemente murió, pasó a control de detención por cuasi delito de homicidio. Y es parte de lo que se dio el día domingo, lamentablemente. A propósito de esto, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, abordó los incidentes que ocurrieron durante la jornada de ayer en esta romería en el centro de Santiago y en el cementerio general, una actividad que se efectúa cada año previo al 11 de septiembre en recuerdo de las víctimas de la dictadura. La manifestación terminó con más de 30 detenidos, lamentablemente, mientras que una persona falleció, como les comentaba. Y es en ese contexto que la secretaria de Estado dijo que el gobierno no va a tolerar que se aprovechen de las manifestaciones legítimas de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de violación de derechos humanos, entre otros, y en ese sentido aseguró que desde el Ejecutivo se paran bastante las aguas en ese sentido. También respecto al balance que dejó esta manifestación, la ministra decía que las acciones previas de resguardo de orden y seguridad fueron bastante efectivos, que hubo 1.800 efectivos de carabinero, tuvieron más de 340 medios logísticos y operativos desplegados, y era parte del balance entonces que daba la vocera de gobierno respecto de esta romería que se generó, por supuesto, en el centro de Santiago, en donde lamentablemente, y como les comentábamos, terminó con una persona fallecida producto de un apuñalamiento. Acá en Duna estuvimos hablando también con el delegado presidencial Gonzalo Durán por estos incidentes y dice que desde el punto de vista de la convocatoria hay grupos anarquistas, pero en la comisión de delitos se mezclan otros, era lo que explicaba el delegado presidencial, por supuesto, respecto a los hechos ocurridos durante la jornada del domingo, principalmente en Recoleta.
1:14.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y aquí en Radio Duna, la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, candidata a la reelección también por el municipio, acusó al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, de engaño en la planificación de la nueva cárcel que sería emplazada en la comuna, una de las medidas que anunció el Ejecutivo para hacer frente a la crisis de seguridad. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa Iracy Hassler en esta conversación, donde apuntaba, claro, uno de los grandes temas, bueno, también era seguridad en Santiago, pero adicionalmente uno que está muy presente es la mirada contrapuesta entre quienes quieren que se levante estas 500 nuevas plazas en esta cárcel de máxima seguridad, con el aislamiento también de figuras de organización criminal, pero el en contra que se ha dado desde el municipio, desde la alcaldesa y también los vecinos. Escuchamos a la alcaldesa Iracy Hassler aquí en Duna.
Pero el engaño, dice usted, es un engaño de parte del ministro de Justicia cuando él habla de ampliación, cuando no es ampliación, sino que es una construcción nueva, ¿a eso se refiere?
A eso me refiero, Rodrigo. Y junto con ello, esto tiene que ver con pasar por encima de la planificación urbana y de la participación ciudadana.
Claro, la jefa comunal apuntó a que el ministro Cordero habla de una ampliación del penal Santiago 1 cuando realmente es una nueva construcción, algo que está desde el principio de lo que fue este anuncio. El ministro señaló una nueva cárcel, dijo, y al poco tiempo después se empieza a hablar de ampliación. Y eso no es casual, sino que tiene que ver con la tramitación que requiere, que sería mucho menor si es que efectivamente estuviéramos hablando de una ampliación. Es distinto, dice, una ampliación a una nueva cárcel en ese caso. Pero la verdad, dijo la alcaldesa Hassler, es que de partida son dos predios distintos y por lo tanto difícilmente se podría hacer una ampliación cuando hablamos de un predio que es diferente al que tiene actualmente Santiago 1. La alcaldesa de Santiago dijo que se está hablando de una ampliación, hay un engaño cuando el ministro habla de esto y esto tiene que ver con pasar por encima de la planificación urbana como escuchábamos. Esta mala idea puede ser revertida, dijo Hassler, con la apertura que han planteado otras actorías de gobierno para poder justamente revisar y tomar la mejor decisión, dijo la alcaldesa aquí en Duna.
1:16.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
En noticias internacionales miramos lo que está pasando en Venezuela porque la Fiscalía de la Corte Penal Internacional confirmó que están analizando de manera independiente e imparcial la información sobre estas denuncias de crímenes cometidos en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio. Es lo que han anunciado. La investigación de la CPI sobre Venezuela se reanudó en junio del 2023 tras un litigio con el régimen de Nicolás Maduro, quien, recordemos, intentó hacer valer la competencia de Venezuela de conformidad con el Estatuto de Roma. Bueno, eso es parte de lo que se está viendo y según el comunicado, la oficina del fiscal también está siguiendo de cerca los acontecimientos actuales tras las elecciones consideradas fraudulentas por la oposición y gran parte de la oposición. El régimen desató una feroz represión tras los comicios con decenas de muertos y cientos de personas detenidas arbitrariamente, según denunció la oposición y organismos de derechos humanos. Bueno, eso es parte de lo que se está viviendo hoy día. Esto en medio de que el candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, está en España, se exilió en ese país por lo mismo, por represión, y manifestaba hoy día en un comunicado que se hizo público que su decisión de abandonar el país la tomó porque el destino de los venezolanos no puede, no debe ser el del conflicto de dolor y sufrimiento, decía. En este comunicado que se difundió a través de su cuenta de ex, González Urrutia expresó que su salida de Venezuela debe tomarse como un gesto que tiende la mano a todos y como tal sea correspondido. Él asegura lo hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela. En su declaración, González Urrutia también hace un llamado a la política del diálogo y pide que solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para el futuro del país, pero él asegura que a pesar de estar en España, por supuesto, va a seguir comprometido con Venezuela.
1:18.
Escuchas Ahora en Duna.
Seguimos en materia internacional porque la ex ministra de Relaciones Exteriores de Perú, actual representante en Ginebra ante organismos internacionales, Ana Cecilia Gervasi, fue hallada muerta esta madrugada en el distrito de Miraflores, en la capital peruana, Lima. La Policía Nacional de Perú llegó a la vivienda de la ex canciller después de haber sido declarada como desaparecida hace algunos días. La Fiscalía ha informado en sus redes sociales que ya ha puesto en marcha una investigación para dar con las causas de esta muerte. El actual ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, confirmó a los medios que Gervasi se encontraba de vacaciones en Perú, pero que al no regresar a tiempo a su puesto de trabajo en Suiza, en el destacamento que tenía, se denunció su desaparición. Dijo el canciller peruano, estaba de vacaciones autorizadas, hoy le tocaba regresar a Ginebra para asumir su puesto como correspondía. Me llamó una de sus secretarias para informarme que uno de los conductores encargados de trasladar al aeropuerto había tocado la puerta de su departamento y no había respuesta. La ex canciller fue nombrada ministra de Relaciones Exteriores a mediados de diciembre de 2022, fecha en que Dina Boluarte asumió la presidencia de Perú después de la destitución y detención de Pedro Castillo tras un intento de arrogarse más competencias. El primer ministro de Perú, en tanto, Gustavo Adriansten, ha confirmado la muerte de Gervasi y rechazó aportar más detalles. Dijo, era una amiga muy personal, una embajadora de servicios diplomáticos que brindó servicios al Estado de una manera brillante.
1:20 y no podía dejar pasar, se me estaba olvidando el debate presidencial en Estados Unidos.
Oye, de verdad, a mí se me estaba pasando.
A mí también. Bueno, Kamala Harris ya está preparando todo, se encerró en un hotel en Pittsburgh para poder entrenar su guión de debate presidencial, y no va a ser menor este entrenamiento. De hecho, un asesor de ella va a estar disfrazado de Donald Trump.
Ah, disfrazado.
Sí, disfrazado. Personificado. Yeah. Contestando todo, por supuesto, los argumentos que plantee Kamala Harris. Por supuesto, para entrenarla.
Y con todas las formas que tiene Trump per se, digamos.
Me imagino que este asesor habrá estado entrenando y viendo a Donald Trump no sé cuántas horas para poder...
Hasta en el bronceado.
Vamos a ver si... No vamos a tener la posibilidad de ver a ese asesor disfrazado de Donald Trump, pero sí, probablemente le va a servir mucho a Kamala Harris para hacer frente a Donald Trump el día de mañana en este debate. Ahora, con las encuestas en un empate técnico, y acá los dos candidatos asumen que el debate presidencial en la cadena ABC va a ser un punto de inflexión en esta campaña electoral, y se preparan, por supuesto, para un empuje mediático que tiene lógica de suma cero. Solo quien gane se va a llevar 4 años en el Salón Oval, y por eso plantean que es súper importante este debate presidencial. Harris y Trump nunca se han encontrado, porque recordemos cuando Joe Biden asume la presidencia, Donald Trump no va a ese cambio de mando, entonces nunca se han podido cruzar.
Fue bien inédito.
Y ambos candidatos se tienen, no sé si molestia, pero no hay química personal entre ellos, y muestra de ese desagrado mutuo podría ocurrir cuando inicie la confrontación pública. No está claro aún si se darán la mano frente a los millones de estadounidenses que mañana a las 21 horas hora local van a estar mirando este acontecimiento histórico. La última encuesta publicada por The New York Times muestra a Trump con un 48% de los votos versus un 47% a favor de Harris. El sondeo tiene un error estadístico de 3%. Un dato, por supuesto, que afirma lo obvio, hay empate técnico entre estos dos candidatos. Le apunta a fortalecer sus niveles de conocimiento público entre los votantes que todavía están indecisos, pero los sondeos propios aseguran que cerca de un 25% de ese segmento aún no sabe cómo piensa la candidata demócrata. Por eso, el encuentro que van a tener mañana va a ser clave, y van a tener algunos roces. Harris tiene como objetivo a cumplir durante el debate: uno, presentar sus ideas para los indecisos, convencer a los independientes de esta nueva agenda electoral y, entre comillas, desnudar las posiciones ideológicas que definen el discurso de Donald Trump, principalmente en cuanto a aborto e impuesto. Así que van a ser temas claves en este debate.
Y en un segundo, antes de irnos, buena noticia en Gran Bretaña. Sí. La princesa de Gales, Kate Middleton, anunció a través de un video que terminó su tratamiento de quimioterapia y que retomará una agenda ligera de compromisos públicos. Sin embargo, dijo que el camino para una recuperación total va a ser largo. Mira, así que bien ahí.
Buenas noticias. Buenas noticias para Kate Middleton. Sí. 1:23, nos tenemos que ir. Antes les recordamos que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevista y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores, a partir de las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Y atención a los amantes de la nieve, esta temporada La Parva te invita a disfrutar de la montaña con hasta un 50% de descuento en días de semana con stock limitado. Aprovecha estos precios únicos desde 27.000 pesos. Compra ahora en recargaonline.laparva.cl.
Nos vamos, terminamos aquí ahora en Duna, como siempre agradeciéndoles su sintonía, recordándoles que todos nuestros contenidos están en Duna.cl y la invitación a que siga con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Buena tarde, nos vemos.
Buenas tardes.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información y sonidos de tu mundo.
Martin Luther King denuncia genocidio en Vietnam y en San Francisco marchan 10.000 personas contra esa guerra. Aretha Franklin lanza Respect, los Bee Gees su primer single. Nacen Kurt Cobain y Carla Bruni y el colosal escritor chileno José Donoso le envía una carta a otro gran escritor latinoamericano, futuro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.